Bienvenidos a Meet the Expert, el podcast de salud porcina impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Meet the Expert. Soy Gloria Vena, coordinadora de los servicios técnicos de ganadería en Boehringer Ingelheim Animal Health España. Y hoy nos acompaña Miguel Ángel Higuera para profundizar en la situación del mercado porcino en el contexto que estamos viviendo actualmente de la peste porcina africana y conocer de su mano las implicaciones sanitarias, comerciales y regulatorias que enfrenta el sector. En una semana marcada por una caída histórica de la cotización del cerdo en Mercolleida y la incertidumbre sobre la regionalización de exportaciones, su visión es clave para entender cómo se reconfigura el mercado. Hola Miguel Ángel, gracias por aceptar la invitación.
Hola, muchas gracias por esta invitación y por poder compartir con vosotros pues, la situación actual que tenemos.
Antes de empezar, repaso un poco tu currículum. Miguel Ángel, para los que no lo conozcan, que creo que deben ser muy pocos, es el director de AmproVapor, que es la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino desde 2012. Representa a más del 85% de la producción porcina española y también trabaja en colaboración con diferentes grupos a nivel de la Unión Europea. Su liderazgo combina conocimiento técnico, experiencia en producción y una visión estratégica en política agroalimentaria. Si te parece, Miguel Ángel, empezamos ya con las preguntas, que son días convulsos, de que tenéis mucha actividad y mucha gente que supongo que os va repitiendo pues las mismas preguntas, ¿no? Y vais siempre contestando a lo mismo, pero realmente es un tema candente y creo que está bien que dejemos las preguntas y las respuestas grabadas en un podcast. La primera que te quiero hacer es, ¿cómo describes el impacto inmediato de la PPA en la cotización del cerdo, en la operativa de mataderos y especialmente tras la bajada histórica en Mercolleida que hemos vivido esta semana?
Pues obviamente se está viviendo un impacto muy fuerte a nivel de la parte de la producción y sobre todo a nivel de las granjas. La caída histórica de Mercolleida pues ha marcado un antes y un después. Por dos sesiones de lonjas se han saltado las normas históricas de ese más menos 6 céntimos en los mercados y eso obviamente pues no solo es que haya marcado un suelo actual, a la fecha que estamos grabando este podcast, de 1,10, que ya veremos cómo evoluciona, sino sobre todo los saltos tan grandes que ha habido. Y eso pues tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los productores, esa bajada tan fuerte a nivel de los precios. Y también desde el punto de vista, también vamos a llamarlo más emocional, más moral. La peste porcina africana está, vamos a decirlo, casi concentrada, encapsulada en fauna silvestre, pero nos está afectando de lleno a las granjas, derivado principalmente de la dificultad que hay en el comercio exterior de países terceros. Ahora, la gran pregunta que tenemos que ir teniendo y que tenemos que ir contestando a lo largo de semanas, si esta medida o esta reacción del mercado ha sido proporcionada o desproporcionada conforme la situación que tenemos.
Perfecto. Y un poco la siguiente pregunta y ligado con esto que nos estás contando es ¿qué previsiones hay sobre la evolución de precios en las próximas semanas? Y también un poco cómo puede afectar esto a la rentabilidad de no solo de productores, sino también de grandes empresas integradoras.
Respecto a las previsiones de los precios, pues obviamente nosotros como asociación no podemos postular. Nosotros vemos que la situación ya actual es difícil y que obviamente los precios que vamos a tener va a depender mucho de ese acceso al mercado, de esa posición que estamos teniendo a la hora de ofertar cerdos y la posición que tienen las industrias a la hora de sacrificarnos. En función también de las fechas en las que vamos. Diciembre suele ser ya un mes conflictivo por las fechas y por las fiestas que tenemos, con lo cual se suelen perder días de matanza. Si a todo esto llegamos con una situación a nivel de mercados de poco acceso a ellos, con un incremento a nivel de la producción, pues está claro que la tensión que hay en los precios se ve y se manifiesta. Respecto a la rentabilidad, para nosotros hay que valorarla, depende de los aspectos, y hay tres aspectos a nivel de rentabilidad. El conjunto del año, el 2025, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, incluyendo obviamente los desastrosos los precios que estamos teniendo a final de año, digamos que el año va a ser el líder en positivo, no tan esperanzador como teníamos hace tan solo 3 meses, pero sí que el año va a ser positivo. Si nos fijamos realmente a lo que está pasando actualmente, el minuto resultado entre los costes de producción y el precio que tenemos de Mercolleida, el precio de referencia, pues la situación está complicada, porque obviamente el precio de Mercolleida está por debajo de los costes de producción, con lo cual se está perdiendo dinero. Y lo que ya nos preocupa más no son esos dos aspectos, sino lo que más nos preocupa es ya el 2026. El 2026 va a arrancar en unos precios, vamos a decirlo claramente, malos. Por lo tanto, es muy necesario y es prioritario trabajar de una forma contundente en la gestión y erradicación del foco para que tengamos el último negativo lo antes posible. Sabemos que va a pasar un año hasta que tengamos el estatus de libre de la peste porcina africana desde el último foco, desde el último animal positivo, y ese último animal tiene que llegar lo antes posible para que durante esos 12 meses podamos ir trabajando con los países terceros que todavía no nos aceptan la regionalización o incluso con los países que nos están comprando, pero que tengan la total seguridad de que ya estamos libres de la enfermedad pese a no tener el estatus. Con lo cual, esos dos aspectos van a ser absolutamente claves para el año 2026. Ese reequilibrio a nivel, sobre todo, del mercado internacional, derivado de la rápida y correcta contención del foco.
Y un poco ligado con esto, ¿no? Nos decías esta caída histórica de la cotización. ¿Y cómo están las empresas cárnicas, ¿no? Sabemos que muchas veces congelan carne. ¿Y cómo están ahora estos stocks de carne congelada que, sin duda, jugarán un papel importante en toda esta presión, ¿no? Por intentar sacar carne, se nos cierran mercados, pero tendremos que buscar otras estrategias, otros mercados nuevos, pero ¿cómo hacemos ahora para todo lo que está en el, si le podemos llamar, en el tubo, ¿no? Todos los cerdos que ya se están cebando y que obviamente pues se van a cerrar liquidaciones con pérdidas, pero no solo son los vivos, sino todo lo que está congelado. ¿Cuáles son los siguientes pasos o qué es lo que el sector está preparando?
Está claro que efectivamente tenemos ahora mismo todos los cerdos metidos en el tubo, con lo cual digamos que la posibilidad de oferta de cerdos está ahí. Hay que recordar que la situación que nos llega ahora mismo con la peste porcina africana, desafortunadamente, llega acompañado de una situación a nivel de precios y de exportaciones de los últimos 3 meses que no han sido excesivamente buenas. Prácticamente desde septiembre, cuando se anunciaron los aranceles provisionales por el estudio del dumping de precios a China, la situación en los mercados, vemos que en el argot del mercado es que ha ido pesada, es decir, que ha sido bastante más difícil colocar productos en los mercados internacionales. Eso nos tememos que ha hecho que cierta parte de la industria española tenga ya una sobrecarga a nivel de congelación porque la venta ha estado complicada. Y eso se pone de manifiesto precisamente por estas caídas tan bruscas a nivel de Mercolleida, donde entendemos que la opción más rápida y más fácil para solventar el problema que tenemos ahora mismo en este desajuste, pues es precisamente vender más carne fresca. Es decir, que nuestros mataderos no tengan por qué congelar, sino directamente poner en el mercado carne fresca. Ahora lo que necesitamos es más rapidez, más fluidez y que ese mercado que se ha vuelto más pesado, pues se pueda agilizar un poco más. Desafortunadamente, esa agilidad en el mercado depende mucho del coste de la materia prima para el matadero, que obviamente es la carne, es el producto del cerdo vivo. Por lo que entendemos que esta caída en los precios del cerdo vivo debería dar un poquito más de oxígeno a la industria. La industria debería ser capaz de poner nuestros productos en más mercados de los que no lo aceptaban hace 15 días vía precio y que eso sea lo que vaya tirando de la cadena para realmente evitar este desajuste que estamos teniendo y esa pequeña atasco que estamos teniendo a nivel cárnico.
Perfecto, gracias. Se ha hablado mucho de la regionalización, ¿no? y de cómo esto nos puede ayudar a hacer frente a esta situación. Y aquí tengo una pregunta doble que te quiero hacer ligado a esto y es, ¿cuáles son los países prioritarios y cuáles presentan más incertidumbre, ¿no? en aceptar esta regionalización? Y por otro lado, está claro que se nos va a abrir o que tendremos que buscar aliados o mercados a nivel europeo. ¿Cómo afectará esto? ¿Cómo este brote de peste porcina africana en España, qué efectos espera que pueda tener a nivel europeo en otros países como, por ejemplo, Alemania, ¿no? Que ya está exportando mucha de su carne dentro del entorno europeo?
Pues efectivamente uno de los aspectos claves es la regionalización, es decir, poder que los países terceros puedan identificar claramente cuál es la zona positiva, regionalizada, no la zona positiva, sino la zona que está regionalizada donde hay un foco positivo del resto del país que está libre. Hay un aspecto muy importante que tenemos que poner encima de la mesa, que es el acuerdo que llegó a España con China, que prácticamente lo hizo hace 3 semanas y que fue el culmen de muchos años de negociación. Llevamos ya, y a través del Ministerio, prácticamente 4 años negociando con las autoridades chinas hasta que se materializó con la visita de Su Majestad el Rey, pero eso fue el hecho puntual de un trabajo que se llevaba hecho. Desafortunadamente, la peste nos ha pillado en medio camino de otras negociaciones que se estaban realizando, principalmente con Japón. Para nosotros, uno de los países prioritarios a la hora de reabrir y reconocer la regionalización es Japón. Japón, tenemos una capacidad de exportación no excesivamente grande a nivel de toneladas, son 190.000 toneladas, lo que hicimos en el 2024, pero el valor es súper importante, cerca de 800 millones de euros, siendo el cuarto destino a nivel de exportación. Con lo cual, para nosotros, países principalmente como pueden ser Japón, como puede ser Taiwán, como puede ser México, se importa poca calidad, poca cantidad, pero productos de alta calidad y que obviamente son necesarios. Y esos países son los prioritarios para que podamos trabajar con ellos a nivel de la aceptación de la regionalización. Y hay otra serie de países en los cuales, según los protocolos que tenemos firmados, está aceptada la regionalización, pero que a día de hoy estamos teniendo dificultades de comercializar. Principalmente los países que nos está costando más llegar a ellos, es otro país muy importante, que es Filipinas. Estamos hablando de Filipinas, están más o menos el volumen de negociación que tenemos con ellos en el 2024 fueron 320 millones de euros, es decir, que es uno de los países tops a nivel de la exportación. Tenemos también que trabajar con algunos otros países de Latinoamérica, en donde se supone que tenemos firmada la regionalización, como puede ser el caso de Chile, pero todavía nos cuesta aceptarla. Y casos de éxito, como ha pasado con Corea del Sur, que en el primer momento cerró, no aceptó la regionalización, pero después de 2, 3, casi 5 días trabajando intensamente a nivel político entre el Ministerio y las autoridades coreanas y con la decisión europea de determinar exactamente cuál es la zona regionalizada, han vuelto otra vez a retomar el contacto y el trabajo comercial que estamos realizando. Con lo cual, necesitamos seguir trabajando políticamente en esos aspectos, pero también técnicamente, porque la regionalización es una cuestión que está puesta encima de la mesa, encima de la OMSA, de la Organización Mundial de la Salud Animal, y una de dos, o se aprueba o no se aprueba. Lo que no puede ser es que tengamos países que aceptan y votan a favor de los acuerdos que se tocaban dentro de la OMSA, pero luego ya, cuando se van de la reunión de París y se van a sus respectivos países, pues actúan de otra forma contraria. Entonces, eso para nosotros es una falta absoluta de claridad a la hora de tomar las medidas internacionales.
Está claro que estáis trabajando internamente para controlar el foco, pero que todo el trabajo que hacéis a nivel, lo que decías, ¿no?, a nivel comercial, de relaciones, a nivel más político o institucional, en estos momentos es de gran ayuda y es vital, ¿no?, para garantizar pues, el futuro del sector en España. Para ir cerrando, porque la idea es que sea un podcast ligero y como lo has ido haciendo, ¿no?, lanzando mensajes breves y concisos, pero quiero cerrar o me gustaría cerrar con una última pregunta y es, desde tu experiencia en otras crisis que hemos podido tener anteriormente, no solo en España, sino en otros países, como por ejemplo Alemania, ¿cuáles serían los 2, 3 consejos más importantes que crees que serían básicos para minimizar el impacto en España?
Primero, comentar un poco de la situación que tenemos a nivel de los mercados europeos y es que tememos, y el resto de los colegas europeos temen, que la situación económica de España contagie al resto de los mercados y la industria europea, fijándose a cómo está comportándose la industria española, tienda a bajar precios, con lo cual la situación que tenemos a nivel de peste porcina africana, que es contenida a nivel de jabalíes, tiene un impacto directo en la producción española y un impacto directo en la producción de otros países de Europa. Y eso va a afectar directamente a los precios. Desde otro punto de vista, es el aspecto sanitario. En el aspecto sanitario tenemos diferentes ejemplos en los cuales podemos mirarnos dentro de la Unión Europea. Independientemente del origen de dónde ha entrado el virus a la parte específica del Parque de Barcelona, tenemos claro que ha habido ejemplos como pueden ser República Checa, como puede ser Bélgica, como puede ser Suiza, donde se ha encapsulado perfectamente el virus y se ha conseguido erradicar. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo es intentar mirar cómo se han realizado allí los protocolos vinculados a dos aspectos claves. Primero, el confinamiento de la fauna silvestre para que no se escape. Segundo, intentar evitar lo máximo posible cualquier contacto con el cerdo doméstico. Para eso siempre hemos tenido que una de las medidas más idóneas es despoblar las granjas, no porque estén infectadas, sino precisamente para disminuir el número de animales susceptibles de poder tener peste porcina africana. Y luego la profesionalización en el control, que para eso todos los protocolos que se han trabajado en España han ido en ese sentido. La profesionalización a la hora de la gestión de la fauna silvestre del foco. La profesionalización a la hora de retirar los cadáveres desde un punto de vista sanitario y higiénico, porque un cadáver, hasta que no se detecta en el laboratorio si es positivo o negativo, hay que contar que puede ser sospechoso de ser positivo. Por lo tanto, la zona tiene que ser descontaminada. Para eso se cuenta no solo con los Agents Rurales de Cataluña, sino también se cuenta con los servicios de la UME. Todos estos aspectos que tenemos claro a la hora de gestionar un foco en una especie silvestre, en este caso que estamos hablando del jabalí, son críticos y son lo que hemos ido precisamente aprendiendo de los otros países. Lo que no tenemos que hacer, pues obviamente lo que no tenemos que hacer es tratar de ocultar información o minimizar el riesgo. Hay que ser absolutamente transparentes. La información, como estamos intentando trasladar, tiene que ser lo más precisa y además lo más actualizada posible para que todos, incluidos los ganaderos, los transportistas, comerciantes, mataderos, industrias cárnicas, sector en general, sepa la importancia de la magnitud de esta enfermedad y los pasos que tenemos que dar todos juntos para erradicarla. Porque sigo partiendo y creo que esa es la base, que juntos saldremos.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que es en estos últimos días, esta última semana, hemos visto precisamente al hilo de lo que comentabas, ¿no? De la transparencia, de la comunicación, pues una gestión, yo creo que bien llevada, ¿no? Con mucha comunicación por parte del Ministerio, por parte del Conseller, que hace ruedas de prensa de forma casi diaria, ¿no? Actualizando del estatus, movilizando, como decías, la UME, los Agents Rurales, todos los agentes que se han ido al lugar y se ha actuado rápido. Yo creo que eso esperemos, ¿no?, sea parte del éxito y de que queden pues ahí encapsulado en la zona de Colcherola y que la cosa no vaya más y podamos empezar el día cero lo antes posible.
Sí, efectivamente. Y además, aprovechando la situación, y no solo por los Agents Rurales, por la UME, sino también el agradecimiento a los Mossos de Escuadra, que están haciendo una labor en la perimetración muy importante, la policía local de los municipios que están afectados, informando y conteniendo a la población para que no entre dentro del recinto supuestamente positivo, a los cazadores formados que están acompañando a los Agents Rurales precisamente para ayudarles a la localización de los cadáveres, a los laboratorios, en este caso al CRESA, que es el que está haciendo los primeros análisis y destrucción de los cadáveres para ser rápidos en la agilización de la detección de positivos para luego poder ser o no ser confirmados en Algete. Es decir, tenemos todo un equipo de personas que están muy comprometidas, que les tenemos que agradecer su implicación, donde tenemos que trabajar todos juntos y cada uno lo que estemos. Y no olvidar que obviamente nosotros a nivel de las granjas, independientemente de cómo estén actuando otros, tenemos que también actuar internamente lo que nosotros tenemos que hacer, y la bioseguridad, la protección, el control y el conocimiento de lo que está pasando son claves para hacer frente a este problema que nos ha surgido de una forma pues demasiado improvisado e imprevisto, no improvisado, porque improvisado lo tenemos todo, pero imprevisto, que por muchas veces que decíamos de cuidado que puede venir, nunca deseas que llegue ese día que nos llegó el viernes 28 de noviembre.
Pues con esto nada más, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu colaboración y un placer, como siempre, compartir una charla contigo.
El placer es mío y siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Os esperamos en próximos episodios de Meet the Expert.